percibe su fragancia, percibe su perfume, porque lo llevas dentro, porque lo llevas dentro. Él es tu Dios. Sí, sí, yo soy tu Dios, te dice el Señor. Y quiero entrar en una relación contigo y hacerte vivir momentos como nunca has vivido. Si crees que lo has visto todo, si crees que lo sabes todo, ahora comienza una nueva etapa para ti. Una etapa de saber quién eres y vivir con lo que yo gratis te he dado. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Y debes de agradecerme el tiempo que estás viviendo. Porque lo que viene es grande, te dice tu Dios. Lo que viene no se ha vivido en la tierra. Quiero que me des gracias y me bendigas por lo que viene. No tienen que ver tus ojos corporales para tú saber lo que viene, si te lo digo yo que soy tu Dios, te dice el Señor. Créelo, 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 porque son días que ninguno de los cristianos, mis hermanos y los hijos de mi padre, han vivido en la tierra. Prepárate para eso, prepárate, porque ese acontecimiento necesita preparación. Prepárate como lo que eres, una novia. Prepárate, novia. Prepárate, novia, porque el novio ya viene. ¡Oh, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Oh, gloria! Dulce amor de Jesús. Dulce amor de Jesús. Si acabáramos de caer en cuenta de que ese amor mora en nosotros, miraríamos la vida y todos los acontecimientos de otra forma. Ese dulce amor ha sido impartido a nuestro espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Gloria a Jesucristo el Señor de señores. Gloria a Jesucristo el Alfa y la Omega. Gloria a Jesucristo, el primero y el último. Gloria a Jesús, el primero y el último. Gloria a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. La charla se titula Cumpliendo con tu destino. Es una charla que la vamos a meditar dándonos cuenta lo importante que somos para el reino y que hay un destino que tenemos nosotros que cumplir con él, que nos espera algo hermoso. Y la charla nos va a ayudar muchísimo a comprenderlo. El destino de nosotros está muy bien definido en Romanos 8, versículo 29, en la página 1181. Romanos 8, versículo 29, en la página 1181. Dice así la palabra: porque a los que Dios, subraya, conoció de antemano. Entonces puedes tú preguntarte, a los que Dios conoció de antemano? Yo necesito hoy meditar en eso, porque no lo entiendo bien. Quiero revelación de lo alto, para hoy que tú te des cuenta de quién tú eres, para el Padre y para el Hijo. ¿Cuándo Dios conoció a nosotros de antemano? Eso está muy bien explicado hermosamente en el Salmo 139. Volvemos a ese pasaje ahorita, pero vamos ahora al Salmo 139. Acuérdate que Él dice que nos conoció de antemano. El versículo 13 dice, tú creaste mis entrañas. Ya voy comprendiendo. ¿De qué me hablas cuando me dices que me conociste de antemano? Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quién hizo eso? Dios. Te alabo porque soy una creación admirable. ¿Te sientes tú que eres una creación admirable? Ante los ojos de Dios lo eres. Así es que si tú no estás convencido de que eres una creación admirable, tienes que creerlo desde hoy. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. ¿Quién no sabe que las obras de Dios son maravillosas? Si a cada momento estamos viendo sus obras. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado. Tú te ibas formando y yo me iba formando y el Señor estaba viendo todo aquello, estaba presente y estaba en aquello. Por eso nos hace ver lo importante, tan grande, es que ese Dios un día dejara su trono como lo hizo Jesucristo para venir a la tierra, dando su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir todo esto que dice la Escritura. Así es que ese gozo debe salir de nuestro corazón al decir estas palabras. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. ¿Dónde estaban los ojos del Señor? Viendo nuestro cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Qué lindo! No existíamos nosotros. Y ya el Señor veía cuando desde el vientre de nuestra madre ese embrión se formaba. Y los ojos de Dios estaban viendo ese embrión. La charla no tiene que ver con lo que voy a decir ahora, pero como lo dice la Escritura, toda mujer que esté oyendo esto, y toda mujer que está viendo la televisión, y todo hombre que a veces obligan a las mujeres a abortar, y le hacen ver que eso no es una criatura, ya ustedes saben que el Salmo 139 dice que de antemano nos conocía y que en aquel momento que se unieron aquel hombre y aquella mujer para que nosotros pudiéramos hoy estar como testigos de él, estaba el pendiente. Así es que el abortar es pecado. Se mata una criatura desde que comienza ese embrión a formarse. Jóvenes, no crean lo que le dicen los muchachos. Hacen que ustedes se acuesten con ellos. Y cuando dicen que están embarazadas, las hacen ir a esos lugares donde hay para abortar. El aborto es pecado, porque se está matando una criatura. Porque Dios vio aquel embrión cuando se formaba. Ahí estaba el Señor y estaba formándose aquello con todo lo que nosotros tenemos hoy como adultos. Si cometiste el pecado, pídele perdón al Señor, que Él te perdona, pero tienes que darte cuenta que hiciste mal Pide perdón y serás perdonado. Ahora vamos a seguir con lo que estamos estudiando hoy. Ya vimos que desde el vientre de nuestras madres se va formando esa criatura. Entonces, volvemos a Romanos 8, en la página 1182, y estamos viendo cómo el Señor, en el capítulo de vida en el Espíritu, nos está diciendo cómo Él nos conoció de antemano. Ya sabemos cuándo fue de antemano, cuando nos estábamos formando. Ya el Señor nos conocía, puso su mirada en nosotros, desde ese día, en aquel vientre de nuestras madres, ya le pertenecíamos. Ya tenía Él en su mente que un día fuéramos testigos de Él en la tierra. Por eso no te quejes más de la vida. No te quejes más de por qué estás en la tierra. Estás en la tierra para ser un gran testigo de Jesucristo. Estás en la tierra a sabienda de quién tú eres, si has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuándo estás tú cumpliendo con tu destino? Desde el día que aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí comienza ya a verse tu destino. Y debes de saberlo, para que vivas todos los días contento por esto. Nos vio, nos conoció de antemano y también nos predestinó. ¿Y a qué nos predestinó? ¡Aleluya! ¿A ser qué? Transformados según la imagen de su Hijo. ¡Qué trabajo da entender esto! Nos transformó para ser la propia imagen de su Hijo. ¡Aleluya! Todavía hay cristianos por ahí, ¡ay, pero yo no puedo, yo soy indigno! Amado, todos fuéramos indignos si el llamamiento no hubiera sido santo. Y si Jesucristo con su muerte y su resurrección no nos hubiera hecho hijos del Padre y no nos hubiera dado todo lo que Él tiene. Lo que Él quiere en este versículo y quiere el Padre es que nos demos cuenta la importancia de vivir en el Espíritu. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Quiere Él que este versículo nos lo aprendamos para que sepamos lo importante que somos para Él. A su propia imagen. ¡Qué hermoso! A su propia imagen. Tienes que estar seguro y segura que Dios está cumpliendo su plan en nosotros. Estamos ya en los postreros tiempos. Y el Señor está poniendo en los corazones de los cristianos, aleluya, ese deseo, ese anhelo de mirar la vida de cada cual y querer que cuando llegue cada momento que Él tiene para nosotros, nosotros estemos dispuestos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Porque estos tiempos no lo ha vivido la iglesia nunca. Ya estamos ya casi en los postreros tiempos. Es una generación la que estamos en la tierra privilegiada. Una generación que debe hacer lo que hay que hacer para cuando ya averiguamos que hemos sido vamos a ser siempre transformados según la imagen de su Hijo. Para que Jesús sea quien, el primogénito, entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? En otras palabras, muy sencillas, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, el primogénito entre los muertos, aleluya, cabeza de la iglesia, vino y pagó el precio de nosotros. Entonces, manda el Espíritu y se forma la iglesia. Entonces, todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador y está consciente de lo que ha pasado en Él. ¿Por qué hay tantos cristianos que reciben a Jesucristo y ni saben lo que están recibiendo? ¿Por qué? Porque no se lo explican.
Y hay que explicar estas cosas para que los cristianos entiendan. Entonces, al tener a Jesús, ya somos la imagen de Él. Y es Jesús el primogénito y todos los demás atrás, entre ellos nosotros. Amén. Tienes lo mismo que tiene Jesucristo. Entonces, como si fuera poco, el próximo versículo dice, a los que predestinó, ¿quiénes son los predestinados? Todos nosotros que aceptamos a Jesucristo, que nos conoció de antemano. Ay, pero es que no me habla, yo no le importo. No le digas eso más a tu Dios, que lo ofendes, que no le importas. Y estuvo allí cuando tú te formabas en el vientre de tu madre, y tu embrión lo vieron sus ojos. Así que mira qué agradecimiento tan grande tenemos que tener. Entonces nos predestinó. ¿Para qué? O para transformarnos a su imagen. ¿Y cómo nos íbamos a transformar a su imagen? A través del Espíritu Santo, que fue el que hizo la labor de Jesucristo en la tierra. Él obedeció al Espíritu y pudo cumplir con la misión del Padre. Y te está diciendo hoy el Señor, eso mismo puedes hacer tú. Porque tú puedes tener la imagen mía. Estos tiempos son tiempos de meditación, de saber quiénes somos en Jesucristo, de aprovecharnos de lo que nos ha dado gratis para poder ser sus verdaderos testigos. A los que predestinó, ¿qué le hizo? También los llamó. Métete ahí, que estás tú metido ahí. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Entonces, a imagen de Jesucristo. Cada día, óyete bien, te tienes que ir convirtiendo en esa imagen de Jesucristo. Nuestro destino es crecer en Jesucristo. Crecer en Jesucristo. Cuando cobres conciencia de que eres espíritu, aleluya, y de que el Espíritu Santo mora en tu espíritu, y que ha compartido todo lo que tiene Jesucristo contigo, porque te ha dado tu nueva naturaleza, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios es dulce, pero es profundo, largo y ancho. Aleluya. Nadie, ningún cristiano puede decir que no ama a otro, ni que no lo perdona, si está consciente de que tiene la naturaleza de Dios, que es amor. Entonces ningún cristiano le luce, sobre todo los que se le enseñan esto, porque el que no se le enseña, no pueden saber qué es. Pero ya tú sabes que cuando aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino lleno de regalos a donde ti, para estar dispuesto a hacer lo que hizo el Jesucristo, porque tú eres imagen de Jesucristo. Aleluya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creer en que eso es verdad. La fe hay que tenerla siempre. Creer que esto es verdad. Creer que cuando aceptaste a Jesucristo, vino el paquete. Aleluya. Y el paquete espiritual vino también. Y en ese paquete está todo lo que tiene Jesucristo. Entonces te dice, no puedes tú, no puedo yo transformarte a imagen mía si te he dado todo lo que yo tengo. Buena pregunta. ¿Y qué le vas a contestar? Sí, yo sé, Señor. Yo sé que mi espíritu mora, el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo está tu naturaleza que me la diste, que es amor. Tu vida eterna, porque tu espíritu vivirá y no morirá. Pero también tienes dentro de tu espíritu la fe de Jesucristo, la paz, la paciencia, el gozo, y te han equipado y ese espíritu está lleno de todo lo de Jesucristo. Y Él te dice, claro que puedes. Tu destino es crecer en mí, te dice Jesús. Ese es tu destino. Pero se hace difícil, como le dije a ustedes, comprender que somos transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? creciendo, desarrollándonos, creciendo y desarrollándonos, y ese espíritu de nosotros con el Espíritu Santo va creciendo, creciendo hasta la imagen de Cristo. Quiere Él que en la tierra la gente vea que Cristo mora en ti. Porque te predestinó, te llamó, te justificó y como si fuera poco, te glorificó. Aleluya. Entonces Él quiere que de ahora en adelante tú te veas como lo que tú tienes, como lo que tú eres. Ya no veas más los evangelios y digas a Jesucristo, Jesucristo, pero es que tú eres Dios. Yo no puedo ser como tú, es imposible. Porque estás haciendo ver que no le has hecho caso al Espíritu Santo como maestro de maestros, ni has aprendido en la palabra lo que hoy te está diciendo el Señor en este capítulo, que es de la vida en el Espíritu. Seguimos creciendo, nos seguimos desarrollando, y tener en cuenta que no solo Él puede hacerlo, Él lo va a hacer, que es su voluntad que eso pase en nosotros. Es su voluntad. Él no quiere que los cristianos estén sin darse cuenta quiénes son en Él. Entonces, escribe, ya sabemos que en el plan de Dios está el que tú te des cuenta de cuál va a ser tu destino, cumpliendo con tu destino. ¿Cómo cumples con tu destino? Estar cada día pendiente de lo que hay que hacer para crecer y desarrollarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para eso hay que ser obedientes, pensar, hablar su palabra y saber que caminamos con Él. Siendo obedientes a Él, pensar, hablar su palabra y caminar siempre con Él. Ya hemos conocido el plan divino de Dios. Ya sabemos que quiere que pensemos en que nuestro destino tiene que tener el cumplimiento de todo lo que vamos a hacer para que el destino de nosotros sea hacer la voluntad perfecta de Dios. Copia. Si queremos ser una parte del plan de Dios, tenemos que hacer nuestra parte en el plan de Dios. Siempre caemos en lo mismo. En lo mismo. Dios hizo su parte y nosotros tenemos que hacer la de nosotros. Ya no ser perezosos. Ya no ser perezosos. Que el entretenimiento de nosotros sea el meditar, estudiar la palabra. Que no estemos mirando al cielo sin saber qué vamos a hacer. O imaginándonos cosas y peleando con los de la casa y teniendo coraje y la ira, que sabemos cómo es. No, eso es pérdida de tiempo. Tenemos que meditar la palabra, porque a través de la palabra es que vamos a darnos cuenta cada día más que somos seres espirituales. Y ese cumplimiento del plan divino se va a dar en nosotros. Si hoy no los está acordando al Señor, es porque es importantísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener la firme decisión, oigan bien, de querer complacer a Dios cada segundo de nuestra existencia. Ay, pero eso no se puede, yo no puedo hacer eso porque eso es demasiado, yo no entiendo. Si sigues estudiando la palabra, Él te va a ir llevando. Si haces tú tu ejercicio de saber que Él mora en ti, que tú tienes todo lo de Jesucristo, que no le puedes decir a Dios que no puedes nada, porque lo puedes todo, porque Jesucristo vino y cumplió con su misión por el Espíritu Santo. Y no te dejó solo, ni me dejó sola a mí. Nos dejó el Espíritu Santo que morara en nosotros, teniendo nosotros lo que Jesucristo tuvo en la tierra para hacer lo que hizo. Excusa no tenemos, pueblo de Dios. Excusa no tenemos. Pero para ver todo eso, para comprenderlo, hay que dejar que ese amor de Dios fluya, fluya, fluya de nosotros. Y todo va a cambiar. Oh, santo, santo, santo. Vamos ahora a Colosenses 1, versículos del 9 al 11, en la página 1231. Aquí está un pueblo pidiendo por los que están aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y todo lo que yo más o menos le he hablado, dicen ellos. Dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer cómo plenamente su voluntad. ¿Con qué? Con toda sabiduría, ¿y qué más? Y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole ¿qué? En todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos, subraya, en todo sentido con su glorioso poder. Si hacemos esto, seremos esos cristianos muy usados en estos postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos. Y el Señor quiere que la iglesia sepa su destino. Está preparando a la novia, que es la iglesia, sin mancha y sin arruga. Hay multitudes, multitudes de cristianos que le está tocando su corazón. Y entre esos estás tú y estoy yo, para que vivamos estos momentos preciosos. Dejemos que el Espíritu haga la obra y seremos esos cristianos que veremos todo lo que queremos ver y seremos usados como el Señor quiere, dándole siempre la gloria, el poder, la sabiduría y el honor a nuestro Dios. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ya tú sabes, desde el vientre de tu madre te llamó. Ay, oh santo, esto es precioso. Ese salmo, léelo, léelo todo, todo, y medítalo. Que el agradecimiento va a surgir de tu corazón como ríos de agua viva. Y con este versículo de ese capítulo tan importante que es la vida en el Espíritu, te vas a dar cuenta de ese amor tan grande por el Señor, de la responsabilidad que tenemos, porque Él ha confiado en nosotros. Todo aquel a quien Él ha llamado, Él tiene la confianza puesta en Él. Y sabe que en su plan tiene que hacer algo. Y le vas a decir que no. Y desde hoy no vas tú a volar bajito, aleluya. No le podemos decir que no a nuestro Dios. Así es que por grande que sea tu problema, más grande es lo que acabas tú de meditar hoy. Aleluya. Somos sus soldados. Somos sus soldados. Somos su pueblo santo. Somos importantísimos porque somos seres espirituales. Hay un versículo que dice el Señor que después van a venir gente y le van a decir, Señor, Señor, pero nosotros hicimos milagros, nosotros estábamos, ustedes dijeron Señor, ustedes fueron cristianos que usaron su cuerpo y su alma. Los cristianos verdaderos, los míos, son los que viven en el Espíritu. Por eso es tan importante el bautismo en el Espíritu. El cristiano que no recibe el bautismo en el Espíritu en estos tiempos se queda atrás. Se queda atrás. Porque está desobedeciendo las Escrituras. Y el que desobedece las Escrituras no puede recibir bendiciones. Aleluya, aleluya. Ya ustedes saben que nosotros lo que tenemos es todas las bendiciones de Abraham. Quiero advertirles algo que a mí se me pasó. y es muy importante. Por lo tanto, como se me pasó a mí, no se los ha acordado tampoco a los que recogen los diezmos. Que por cierto, tuvimos nosotros el domingo a nuestra Madibel Baratibel. Recogiendo los diezmos, y lo hizo como es ella, una verdadera sierva de Jesucristo, una hija del Padre, alguien a quien el Señor ha podido confiar, que se ha preparado para poder ser ese testigo en la tierra que Jesucristo necesita en estos postreros tiempos. Como hablé de bendición, ahora me acordé. Oigan bien, a nosotros se nos dieron por gracia las bendiciones de Abraham. Ok. Nosotros no nos podemos comparar con la gente del viejo pacto. No. Lo que acabamos de leer no fue para ellos, es para nosotros. Amén. Entonces, por favor, déjeme el viejo pacto tranquilo y métase en el nuevo. Ok. Bueno. Entonces, fíjense una cosa. Cuando recogemos los diezmos y las ofrendas, la palabra dice, maldito el que no diezma. Ok. A nosotros, los del nuevo pacto, si no diezmamos, no recibimos bendiciones, pero no maldiciones. Ok. Esto es muy bueno saberlo. Eso no quiere decir, amaditos, que se queden ahora con sus diezmitos. Porque eso no fue lo que yo les dije. Para que ustedes sepan, el que no cumple con los diezmos no recibe la bendición, pero no está en maldición. Porque las maldiciones, oigan bien, no son para los del nuevo pacto. Y eso te va a ayudar con el enredo que tienen con las maldiciones generacionales y todas esas cosas, que pierden demasiado tiempo en vez de estar haciendo lo que acabamos nosotros de estudiar para nosotros poder completar y hacer todo. Y cuando veamos a Jesucristo, que nos diga, siervo fiel, hiciste lo que tenías que hacer. Maldiciones no son para nosotros. Desde que usted recibe a Jesucristo, se acabó la maldición. Y tiene que acordarle eso con sus seres queridos también. Pero si no da los diezmos en el nuevo pacto, no reciben la maldición. Lo que no reciben son las bendiciones.